W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Vamos a empezar con Mario Guerra, que ya le dije. A mí, si me quieres decir algo, dímelo y dímelo de frente. A mí no me quieras mandar mensajitos por medio de un programa, Mario Guerra.
Pues mira, es que de verdad, no te voy a mentir, cuando estaba escribiendo el guión, pensaba, Marta, aquí está Marta, aquí está Marta, ahí está Marta, y ahí estabas tú. Entonces, pues ya, mira, fue esas coincidencias de la vida que se van dando. Así que, pero tú siempre puedes decir, esta no soy yo, aunque claro, pues todos se van a dar cuenta.
No me quiera poner el saco, aunque esté hecha la medida, ¿no?
Aunque tenga la etiqueta con tu nombre, entonces, exacto. Así mero va a ser.
A ver, es que es pregunta para todos.
A ver.
El tema es, ¿tienes ansiedad de alto funcionamiento y no lo sabes? Entonces, la pregunta para todos es, ¿quién de ustedes padece de esto? Y diles, ¿qué es esto, Mario?
Ahí les va. Miren, todos cuando pensamos en ansiedad, pensamos en una persona que está teniendo ataques de pánico, que le tiemblan las manos, que tiene miedo de hacer algo porque piensa que le va a salir mal y entonces es alguien paralizado y con mucho miedo. Y aunque es cierto que la ansiedad, siendo ansiedad, comparte muchos síntomas, por ejemplo, imaginarte que en el futuro las cosas no te van a salir bien, o pensamientos catastrofistas o fantasías de fracaso, la ansiedad de alto desempeño, siendo ansiedad, tiene características propias, no parece ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona, en vez de huir o evitar situaciones que le pueden parecer desafiantes o amenazantes, la persona con ansiedad de alto funcionamiento maneja sus miedos a través de hacer y exigirse más todo el tiempo. No para la persona de ansiedad de alto desempeño, porque estar todo el tiempo ocupada, estar todo el tiempo a todo vapor, pensando, trabajando, creando, le impide pensar en todas esas cosas internas que le ponen inquieto, que le ponen inquieta, y eso le da paz. Entonces, por eso se va para allá adelante, se va hasta con el acelerador a fondo, y no hay manera, hasta dormido está teniendo ideas, hasta comiendo se le ocurren cosas, siempre está en el plan. Ahora, si ustedes tienen la duda, a pesar de esto, si la tienen o no, ahí les van ciertas características con las que se pueden o no identificar.
A ver, ¿y sabes qué, Mario? La próxima vez, si me quieres decir algo, dímelo de frente, dímelo de frente.
Ahí les va para que vean nomás, que vayan, parece que vayan punteando a Marta. Dice así, el primer elemento a notar es que la persona que tiene esta ansiedad de alto funcionamiento, desde afuera, ustedes la ven muy motivada, incansable, muy creativa, dale que dale y no para, pero a veces desde adentro ya no puede parar. Esto la conduce a un agotamiento y a una saturación constante que de pronto dice, a ver, ¿a qué horas? Organicémonos, porque esto es demasiado, ¿no? Y la persona le dice, pues es que es demasiado porque tú nos dijiste que sí. Pues sí, pero es demasiado, ¿cómo nos vamos a organizar? Entonces, afuera uno dice, no, hombre, qué gran energía, cuánto drive tiene la persona, pero no saben que es como un auto, ¿no? Tú ves pasar un auto a 120 kilómetros por hora, pero no te das cuenta que el motor va a 8,000 revoluciones por minuto. Es decir, hay mucho más revoluciones en el motor que lo que la velocidad del auto tiene hacia afuera. Entonces, primer síntoma, ves a la persona muy activa y muy enganchada en lo que está haciendo.
Sí.
Luego, segundo síntoma. A las personas de alta funcionalidad les cuesta trabajo poner límites y decir que no, pero a sí mismos, no a otros.
Claro.
Es decir, como sienten que con todo pueden, como sienten que nunca se cansan.
Sí.
Pues ¿para qué parar? Sí puedo. Si hay tiempo, si lo podemos hacer ahorita, ¿para qué nos esperamos a mañana? De una vez, ya estamos encarreraditos, ya venimos calientitos. Todo el mundo se queja de que no puede ponerle límites a otros y que no puede poner, decirles que no a otros, no. Esta es que no puedes tú ponerte límites, que parece que no tienes llenadera, ¿no?
Porque yo creo que lo que tenemos que aprender, y bueno, ¿saben qué? Yo no les voy a mentir, ni voy a aventar una piedra y voy a esconder la mano como Mario Guerra, que está aventándonos esta piedra y se quiere hacer el occiso. La verdad es que, les digo una cosa, lo que nos pasa es que el que podamos no significa que debamos. Porque aparte la gente que es altamente funcional, digo, no es que lo diga yo, ¿verdad?
Claro, claro.
Somos muy capaces, Mario. No, tenemos una capacidad de trabajo enorme. Entonces, ¿podemos? Claro que podemos. Pero eso no significa que debamos, ni que nos convenga.
Exacto, y sobre todo cuando ya empieza a afectar, ya más adelantito veremos cómo afecta. Tercer síntoma. Si tienes este tipo de ansiedad, eres una persona controladora, pero una vez más, no tanto controladora con otros. Te gusta tener tu entorno bajo control. Dices que disfrutas la eficiencia, el orden, la limpieza, la puntualidad. Y sí, pero más que disfrutarlos, la verdad es que sin eficiencia no puedes vivir, porque ellos te dan estructura externa a un mundo interior un tanto caotizado. Por eso nos interesa, a ver, ¿a qué horas nos toca? Que sea tiempo, vamos a hacerlo así, hagámoslo de esta manera. Entonces, uno está como director, así de cine, tal cual, estamos dirigiendo cada escena de nuestra vida para que se acople a nuestro funcionamiento excesivo, nuestro alto drive. Por eso es una persona muy, muy controladora. Son rasgos, pues más bien obsesivos y perfeccionistas, que lo que uno puede realmente disfrutar. Alguien dice, ay, ¿cómo disfruto con el orden? Ay, ¿cómo disfruto con todo? Sí, no es que disfrutes, es que necesitas sentir que todo está bajo control. Ese es el tercer síntoma.
Bueno, no sé de qué me estás hablando porque no conozco las cosas de otra manera.
Exacto. Eso me imaginé cuando estaba poniendo eso. Te juro que no me inspiré, pero pues ya estando adentro sí me estaba inspirando. Cuarto síntoma. No te das mucho tiempo libre de forma cotidiana. Y ojo con esto. No es que no tomes vacaciones, porque sí las tomas. Pero si no es porque te tomas unas vacaciones, y aún en las vacaciones puedes estar todo el tiempo haciendo o pensando en algo que hay que hacer, en la vida cotidiana no te das muchos espacios libres. Comes en el coche, si acaso comes, y no digo que todo el día trabajes, sino que a lo mejor en tus ratos libres navegas por las redes mientras tienes una conferencia con varias personas por WhatsApp, al mismo tiempo que estás viendo la tele y platicando con una persona simultáneamente. No hay tiempo, no hay rendijas, todo simultáneo, porque pues al fin que se puede, y entonces no te tomas tiempos para descansar en la vida cotidiana, como todos podemos decir, mira, sabes que ya acabé de hacer algo, ahorita me voy a poner nada más a sentarme a mirar el horizonte. No, pues ¿cuál horizonte? Te sientas 2 segundos a ver el horizonte y ya estás pensando cómo cambiar el horizonte porque está chueco, ¿no? No te lo tienen derecho como a ti te gusta.
Oye, paréntesis, la gente que somos de alto funcionamiento, la contemplación nos pone muy nerviosos.
Claro.
O sea, y cuando me dice Juan, mi marido, cuentavientes, y yo creo que tú eres igual, Rebeca. Oye,
¿qué parte?
Mi amor, pero mira, vamos a sentarnos enfrente de la chimenea. Me topo yo una copa de vino, tú te tomas un té y platicamos. Y le digo, ¿perdón? O sea, no concibo estar sentada sin hacer nada. Ah, no, le digo, si quieres platicamos, pero me limo las uñas mientras. Si quieres platicamos, pero, ya sabes,
ahí está,
yo
ahí está.
Estoy haciendo algo más. Porque la contemplación, o vamos a ver el atardecer 45 minutos, es que me da... Mira, me falta el aire, Mario, me falta el aire.
Ya sé, pero
y
fíjate.
Ahí es cuando entra esta conversación de estás haciendo otra cosa, pero te estoy oyendo, ¿eh? Tú sigue, te escucho.
Ahí está. Pero es que de veras, miren cómo lo ve la persona, cuentavientes. Sí. Cuando tienes esta alta ansiedad, alto desempeño, o sea, vamos a platicar y a tomar vino. Ajá, ¿y qué vamos a hacer mientras? Pues eso, platicar y tomar vino. No, pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Mientras vemos el atardecer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal que mandamos unas fotos del atardecer y las subo al Instagram para que la gente también pueda ver esta maravillosa escena? No, pero vamos a disfrutar. Por eso, mientras tomamos unas fotos, hacemos unos posteos. Es más, hazte para acá, ahorita salimos los dos en una selfie. Es decir, uno dice, a ver, ¿no puedes tener paz? Y uno dice, sí, yo no sé por qué eres tan pasivo o tan pasiva, si paz la tengo, cuando realmente ni tanto desde adentro, ¿no? Y luego viene el siguiente síntoma, que este no le pasa a todos, pero puede pasar. Como tú vas a toda máquina y a gran velocidad, empiezas a ver que los otros no avanzan y no te preguntas por qué les pasa la vida como de noche. ¿Por qué son tan irresponsables? ¿Por qué son tan lentos? ¿Por qué son tan perezosos en un momento dado? Pues sí, ¿cómo no? Si tú vas a 120 y las personas van a 60, pues te parecen que van hiperlentas. Para ti, la alta velocidad es la velocidad normal y todo lo demás es producto de la mediocridad o de la lentitud o eso es lo que la ansiedad te cuenta, ¿no? Que las personas son lentas y deberían ir a más velocidad.
Ok, me da mucha alegría darme cuenta que no estoy sola y hay muchos cuentavientes que padecen de ansiedad de alto funcionamiento. Uh-huh. Pero yo doy el siguiente ejemplo que te va a gustar mucho para ilustrar este punto.
A ver, venga.
Yo les digo, yo voy manejando el tren. El tren no es un loop, o sea, es una ruta. Uh-huh. Cuando el tren ya pasó por esa estación, ya no va a regresar a esa estación. El tren sigue derecho. Ajá. El tren va a una alta velocidad. Ajá. Voy a bajar la velocidad en ciertos momentos. Ajá. Para que los que se quieren subir al tren se suban. Ajá. Usted no se subió al tren en ese momento. El tren lo deja y el tren no va a regresar por usted. Esas son mis indicaciones, Mari.
Pues es que pues yo lo entiendo y está muy bien, salvo que visto desde afuera, tú dices, mi tren va a 300 kilómetros por hora. Cuando pase por la estación, voy a bajar a 120. Subas el que pueda. Pues dices, pues sí, como no. Es casi como kamikaze, se tienen que arrojar. Algunos le atinarán a la puerta y otros se acabarán abajo de las vías. No cualquiera se va a subir, ¿no? Porque tu bajar la velocidad, fíjate, y hasta lo dijiste, no dijiste, voy a parar en la estación. Dijiste, en ciertos momentos voy a bajar la velocidad, pero para ti bajar la velocidad, subas el que pueda, como pueda, ¿no?
Es que claro, ahí viene la otra analogía, Mario.
A ver.
Si uno para el tren, es probable que ese tren ya no vuelva a arrancar. Entonces, claro. ¿Ya me entendiste?
Totalmente. Entonces,
no te puedes dar el lujo de pararlo, puedes bajar la velocidad. ¿Cómo se llama esta serie maravilloso en Netflix, que es de un tren que se acaba el mundo y entonces todo el mundo vive en el tren y el tren
The Snowpiercer, algo así, ¿no?
The Snowpiercer, exacto. Sí. Yo voy en el Snowpiercer. El Snowpiercer no se puede parar porque si no se congela. Entonces, señores, si el Snowpiercer baje la velocidad, usted esté entrenado y capacitado para brincar y entrar por la puerta del tren, porque si no, se queda atrás.
Se queda atrás. Fíjate, esto que acabas de decir.
Ahora, perdón que te interrumpa.
Yo soy de Snowpiercer.
Ok.
Como el que se duerme temprano, ¿no? El que se duerme a las 9 y habemos quienes nos duermemos 12:01. Que esa gente no tiene un chingo de broncas que resolver. ¿Por qué se duerme a las 9 o a las 8? Esa velocidad también para estar resolviendo cosas en la noche, tipo 10, tipo 11, tipo 12. O sea, claro, se duermen además con una calma. Perdón.
Claro, sí, la persona con ansiedad de alto desempeño dice, es que la noche son las horas más creativas, claro. Es cuando el tren puede ir a toda velocidad, claro, porque nadie se la atraviesa.
Yo sí he aceptado que a mí dormir me parece un absoluto inconveniente.
Ahí tienen, cuentavientes, ¿ven?
Ahí tienen, bueno, por eso.
¿Cuándo les había traído un programa con tanto ejemplo vívido de lo que estoy hablando? ¿La ven? Para que vean.
Okay, otros síntomas.
A ver, vamos a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Como toda ansiedad tiene múltiples causas, pero en la de alto desempeño podemos ver dos factores. Uno que puede ser la personalidad y otro que puede ser lo que uno aprendió. A ver. Hay factores genéticos. Ya hay comprobación de que hay factores genéticos que influyen. No son determinantes, pero influyen mucho. Es decir, sí puedes heredar ese tipo de conductas. Pero además, Puede ser que en la familia o en las expectativas familiares o sociales donde creciste haya habido esta filosofía de descansar, descansar cuando me muera. No hay tiempo para descansar. Y siempre hay que estar en la cima a toda velocidad, porque eso es lo más importante. Esta ansiedad se presenta como una forma de mantenerse exacto dentro del tren familiar, porque si no, pues uno se va quedando en el camino. Y si además el entorno cercano, escuchábamos desde niños de, ay, mira, nada más estos no hacen las cosas bien, ay, estos porque están ahí, o como dice Rebe ahorita, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien se duerma a las 9 de la noche, que no tienen preocupaciones ni cosas que hacer? Si uno escuchaba ese tipo de mensajes familiares, sociales o culturales hacia las personas que parecían no ir a la velocidad que se supone que tenían que ir, pues entonces ahí uno dice, no, espérame, yo no quiero ser de esos que son criticados o vistos así por los míos, yo mejor me trepo al tren, yo quiero ir en ese tren porque a mí me dijeron que estaba lo correcto. Entonces, a veces por eso desarrollamos este tipo de ansiedad, pues por mantenernos a la velocidad que nos dijeron que tenía que ser. Y lo interesante es que efectivamente, si vas a esta alta velocidad, sí vas a lograr cosas que no muchos logran. Eso es cierto, absolutamente cierto. El tema aquí es ¿por qué cuesta reconocer esto como una forma de ansiedad? Bueno, justo por eso. Porque todo mundo ve con muy buenos ojos a las personas eternamente ocupadas, que siempre están produciendo algo. Nadie se va a quejar. Hasta cuando no quieres ir a una fiesta, ¿no dices? Oye, no sabes qué, es que mañana tengo una junta muy importante, súper temprano, ¿no? Pues si es de trabajo, ni hablar, al trabajo se le respeta. Entonces nadie va a decir eso, que no lo hagas, que no trabajes, que no estés a todo drive. Eso está muy bien visto. No, hombre, Mario, Marta, Rebe, son personas bien ocupadas, nunca tienen tiempo de nada. No, pues quién como ellos, que siempre tienen algo que hacer. Sí, pero se ve desde afuera así. Entonces se perciben para el resto de las personas como personas muy orientadas al logro, muy perfeccionistas, súper motivadas. Digamos que si uno padece esto, uno es acelerado, pero con causa. Como bien dijo Marta, no es que el tren esté en el loop, es que uno sabe para dónde va. La cuestión es que la velocidad te lleva muy, muy rápido, ¿no?
Exacto. ¿Sabes qué, Mario? Me gusta cómo lo dices. Ok, entonces.
Luego entonces, la realidad es que estas personas que padecen de pensamientos acelerados, cuerpos inquietos y la sensación de que nunca están haciendo lo suficiente o la necesidad de hacer siempre más de forma simultánea, no deja que enteramente tengan paz interior. Pero casi nadie lo nota, insisto, porque no se lo cuentan a muchas personas. Ahora, no digo que ser así sea un problema siempre, no siempre es un problema. Pero hay un riesgo, el riesgo de que un día esto se nos salga de las manos, de que la persona acabe agotada por su hiperactividad, por la excesiva presión interna. Digamos que es un arma de doble filo. Por un lado, sí te hace avanzar más que los demás, pero por otro lado, ¿qué está pasando por dentro y alrededor?
Pero a ver, quiero hacer un paréntesis. Dijiste algo muy importante. Hay gente que es porque padece de ansiedad. Uh-huh. Hay gente que lo hace porque es parte de su personalidad.
Sí.
Y los terceros son la combinación de los dos.
Uh-huh.
Y yo voy a abrir otro nuevo corchete, Mario.
A ver, venga.
Es muy importante que uno entienda en la vida qué lo motiva. ¿Qué lo mueve?
Sí.
Puede ser que te mueva el dinero, puede ser que tu gran motivador sea el poder, otro puede ser la fama, otro puede ser el reto. Entonces, a cada uno de nosotros nos motivan cosas diferentes.
Uh-huh.
Siento que para muchos de los que somos,
de alto desempeño.
De alto desempeño.
Uh-huh.
Lo que nos motiva es el reto. Ni la fama, ni el dinero, ni el poder. Es el reto.
¿Sí?
¿Por qué? Porque lo que más nos gusta y en lo que encontramos gran parte de nuestro valor y sentido de propósito es en el hacer. Hay gente, y abro otro paréntesis, que es naturalmente pensadora y reflexiva. Hay gente que es naturalmente ejecutora, o sea, los famosos doers. Entonces, Si tú eres a doer, un ejecutor natural, que te encanta hacer, producir, resolver, crear, etcétera, etcétera, y a eso le sumas que estás guiado por el reto, y a eso le sumas que tienes una personalidad ansiosa, no, bueno, ese es el caldo de cultivo perfecto para ser una persona de alto desempeño.
Sí, alto desempeño, sí, efectivamente. Así merito, sí.
Pero hay gente que es buenísima y que toda la vida pasa pensando y planeando y soñando y con ideas. Y hay gente que son ejecutores, que son así como caballitos, ya sabes, con los ojos tapados, que van galopando así en su Snowpiercer, taca, 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 que conforme van pensando, van haciendo. Como decía mi mamá, del pensamiento a la acción. Y mi papá siempre me dice a mí, cuando Juan dice, híjole, señor, es que Marta no ha parado, mi papá se voltea y dice, es que Marta está casada con el movimiento. Hay gente que somos naturalmente que no podemos parar por alguna de estas variables.
Exacto, y exacto, y ese no se puede parar. Y mira, y si ahorita cambiando un poquito el orden de lo que vamos a ir hablando, pero todavía nos falta decir algunas cosas. Ahorita regresando del corte, si quieres, vamos a responder esta pregunta, esta que tú haces, un planteamiento de, oigan, yo no quiero cambiar porque ser así me da mucha satisfacción. ¿Está mal? Vamos a hablar de eso regresando, si quieres.
Ah, al volver, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Guerra sobre un tema súper interesante que creo que resonó con muchos de ustedes. ¿Quién de ustedes padece de ansiedad de alto funcionamiento? O sea, que literal se llenan la vida de proyectos, de cosas, de chamba, que nunca pueden decir no, que no paran, que cada vez hacen más cosas, que cada vez se hacen responsables y se hacen cargo de más cosas creadas e inventadas por ustedes. ¿Quién de ustedes es un eterno hacedor? O sea, un natural doer, que son ejecutores natos, que les encanta hacer, crear, transformar, producir, ejecutar todo el día y que aparte, para colmo, como son muy buenos, su retroalimentación es positiva.
Le refuerza.
Entonces, entre más retroalimentación positiva tienen, más hacen y no paran nunca, ¿no? Entonces, ibas a decir antes del corte, Mario.
Seguramente hay cuentavientes y ya los estamos leyendo que nos dicen, yo soy así, pero no quiero cambiar. Porque ser así me da satisfacción y me da muchos logros. ¿Está mal? Mira, si verdaderamente te da esta satisfacción de manera constante, de forma externa e interna, sin tener mayores costos para tu salud física, mental y de relaciones, estupendo, estupendo. La cuestión es que con este tipo de ansiedad, esa satisfacción que sientes no es realmente siempre por lo que haces, sino hacer lo que haces a la velocidad que lo haces, te da una calma porque alejas a este mal que te viene persiguiendo. Esto que decía Marta hace un momento y del cual vamos a hablar, el tener que parar el tren porque si se me congela, ese es el temor que se tiene. Si paro, para mí es el final, es el acabose. Entonces, digamos que ir a toda velocidad es el alivio temporal y muy satisfactorio, hay que reconocerlo, que debe sentir una presa cuando se escabulle de su cazador. Ya me escabullí porque soy bien rápido y voy a toda velocidad, pero no puedo parar. No puedo parar porque hay más depredadores, hay más cazadores que vienen atrás de mí o hay más presas que perseguir en un momento dado. También debe ser la satisfacción del cazador que obtiene la presa, pero sabe que una vez que la coma tiene que ir a buscar otra rápidamente para seguirse alimentando. Esa es la razón por la que a veces se sienten tan tranquilos y en paz, cuando en el fondo, Marta lo dijo hermoso, es que ya no se puede parar.
Claro, claro. Y otra cosa que quiero decir, que no sé si quedó claro en el speech que acabo de dar antes del corte.
Sí.
Creo que tendemos a medir nuestro valor en base a nuestros resultados. Uh-huh. Y nuestros resultados son nuestra brújula para sentirnos bien con nosotros mismos. Nunca vamos a usar frases como no puedo o me parece muy difícil o está complicado. Siempre tenemos una visión de lo que sigue después. Nos preferimos hacer cosas en vez de estar hablando de ellas. Se nos olvida descansar. Nos encanta aprender de los errores más que cometerlos. Y para nosotros es súper fácil enfocarnos a las cosas que verdaderamente nos importan. Las metas, los retos, los objetivos.
Sí, sí,
entonces,
sí,
claro que no puedes parar y no quieres parar.
Sí.
Si el gran porcentaje del valor que te das está basado en lo que logras.
En lo que logras. Pero luego, justamente, ¿no? Por esto. Sí, claro. Y eso puede ser un arma de dos filos también. Porque entonces el día que sientes que no logras tanto, ya uno se empieza a sentir como que no vale tanto, como que qué van a pensar, como que ya me estoy haciendo más perezoso, como que qué pasará con esto que me está sucediendo. Ya no quiere uno parar porque uno se siente absolutamente desacelerado y sin propósito en la vida, porque el propósito era ese, el hacer, el hacer, el hacer. Ahora, yo siempre digo que a todas las cosas siempre hay que mirarles el lado positivo, que lo acabamos de ver, que sí logras, que sí consigues, pero también hay que verle los potenciales efectos negativos, nada más por prever, cuentavientes, no para que paren los que son así, no quiero decir que tengan que parar, nada más hablemos un poquito de los efectos negativos que esto puede causar. Mira, como toda forma de ansiedad, cuando inicia, parece no dar muchos problemas, porque uno dice, pues, ¿qué tiene? No duermo tanto, yo no necesito tanto comer, no necesito tanto dormir, yo doy para más. Está perfecto. Así inicia toda ansiedad. No pasa nada. Pero es como una pendiente resbaladiza. Te vas acercando, acercando, acercando tanto al no pasa nada, que un día exactamente pierdes el control y te vas como gorda en tobogán hasta abajo porque te resbalaste en este hacer y ya no sabes cómo parar. Entonces, el mundo te parece lento y sus habitantes eternamente mediocres por no ir a tu ritmo. Y aquí hay una cosa bien importante, como cuentavientes. Tu mundo de relaciones se puede ver perjudicado porque te cuesta mantener, lo dijo Rebe en un ejemplo, te cuesta mantener la atención en las conversaciones con pareja y familia. Como estás en todo a la vez y a gran velocidad, necesitas ambientes muy estimulantes para canalizar tu ansiedad a través de múltiples actividades.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que te suele decir la familia, los amigos, la pareja constantemente?
Ay.
Es que nunca me haces caso. Y tú dices, que te estoy haciendo caso, si aquí estoy, pero es que estás, no, aquí te estoy oyendo, o sea, estoy acá en el WhatsApp, estoy acá en esto y te estoy oyendo, ¿no? En este caso, esa es la frase típica, es que nunca me haces caso, dirían las personas.
O, no, mi mamá me dice, es que es increíble que para hablar contigo se tiene que hacer una cita.
Ándale, ¿no? Por ejemplo,
porque
sí.
La otra que te dicen es que nunca tienes tiempo.
Sí.
Es que todo el día estás ocupada. Es que todo el día tienes cosas encima.
Y uno jura que sí. O sea, de verdad es que sí. Pero uno dice, no, hombre, ¿cómo crees? Y uno cuando lo ve dice, a ver, ¿a qué horas entonces? ¿Por qué me dicen eso los demás? Entonces,
no,
ese
no.
Es un...
Yo le digo a mi marido, claro que tengo tiempo para oírte, pero cuéntame el cuento rápido, hombre.
Sí, cuéntamelo mientras vamos caminando, ¿no?
Claro.
Aprovecha el tiempo. Mira, vamos a tomar el vino y sirve que me cuentas la historia. Órale, ahí está. Y luego...
Además, lo peor que nos pueden hacer es, oye, mi amor, te digo algo. ¿Qué pasó que me ibas a decir? No, no. Espero a que dejes el celular. ¡Ah! ¡No! ¡Olvídalo!
No hay manera.
Hay otra variable. Oye, mi amor, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Qué? No. Espero a que cierres la computadora. Ah, ¿cómo crees?
No, pues entonces espérate para siempre, porque eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces mándame un fax o un mail o algo así, porque de otra manera no lo voy a dejar. Y luego, finalmente, otro efecto potencialmente negativo es que afectas tu salud física y mental. Probablemente con pensamientos obsesivos, a veces con hipertensión en algunas personas, problemas gástricos, insomnio, irritabilidad, andas de mecha corta. Luego no sabes ni por qué, pero pues no sabes ni por qué porque no asocias que obviamente, aunque tu cabeza y tu mente vayan a gran velocidad, pues también tu cuerpo tiene sus periodos donde también quiere reponerse y descansar. Y si no le das ese tiempo, pues la cosa no va a funcionar bien.
Miren, ¿saben quién es un perfecto ejemplo de esto? Me impresionó mucho cuando lo leí hace muchos años, antes de que nos pareciera el horror que nos parece el día de hoy.
¿Quién?
¿Saben ustedes que Donald Trump no toma vacaciones?
¿Cómo?
Okay.
No toma vacaciones. Okay. ¿Cuándo has visto que Donald Trump está paseando en París?
Ah, no. No, no, jamás. Uh-huh.
¿Cuándo has visto que Donald Trump está en un yate en el Caribe?
No, no.
Dice que para él lo peor que le puede pasar es tomarse una vacación. Que le da un nivel de estrés, aburrimiento, angustia e histeria, porque para él no hay mejor vacación que estar trabajando.
Claro.
No, también.
Pero fíjate lo que acabas de decir. Ahí está la clave. Si estoy descansando, no hay nada peor de aburrimiento, de estrés y de angustia. ¿Qué pasa? Que como la persona para, claro, esa ansiedad que tiene adentro la empieza a notar.
Claro.
Y es bien desagradable, entonces mejor me regreso al tren.
Porque ahí te vayas, sé la perrada que va a decir ahorita Mario, cuéntame.
A ver.
Ahora va a venirnos a decir que los que no paramos es porque estamos evadiendo.
Mira, no lo voy a decir porque ya lo dijiste, pero lo que sí voy a decir es que efectivamente están metiéndose en ese tren porque ese tren no les deja ver aquello que por dentro está hirviendo, ¿no?
No, pero a ver, hay algo que existe el término high achievers, ajá, gente altamente, ¿cómo se dice achievers?
De logros.
Ajá,
gente de altos logros.
De logro, exacto. Uh-huh. Que te lo juro que yo sí siento que es parte de la personalidad de una persona ser así.
Sí, sí. Igual que hay personalidades ansiosas. Es parte de la personalidad también. Pero no quiere decir que necesariamente sea funcional. No hablemos de bueno y malo, porque no nos vamos a ir por ese camino. Nada más si es adaptativo, perdón, no funcional. Si es adaptativo o desadaptativo. Si es adaptativo ser así, me va a dejar satisfecho a mí, a los míos, a mi cuerpo, a mi mente, a mi salud.
Claro.
Pero aquí la cuestión es que generalmente no, generalmente algo o alguien acaba pagando el precio de nuestra alta velocidad. Eso es el único problema.
Claro.
Y de hecho, es el problema. Ese es el problema por el cual no cambian. ¿Por qué no cambia una persona sabiendo que puede no ser muy bueno esto? Bueno, primero, porque no ven esto como un problema. Es decir, ya lo normalizaron, su vida es así, ir a 300 kilómetros por hora.
Sí.
Y luego, esto que decía Marta, por eso me lo guardé ahorita, porque era bien importante, decía Marta, yo soy como el Snowpiercer, si paro, me voy a congelar. Una de las razones por las que no paran es porque la alternativa a lo que sea que estén viviendo es extrema. Entonces, creen que tienen que volverse lentos, perezosos o congelados como alternativa a ya no estar a toda velocidad. Y me lo pueden decir a mí en terapia cuando me dicen, ah, Mario, o sea, lo que tú quieres es que yo pare y no haga nada y que me eche nada más a contemplar el atardecer. Eso es lo que estás diciendo, que el mundo se venga abajo, que todo mundo haga lo que le dé la gana y que aquí se acabe. No, a ver, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que desaceleres. Por eso tú quieres que yo no haga nada, que suelte todo y que deje a todo mundo ahí suelto, que haga lo que le dé la gana para que hagan pura tarugada. Eso es lo que me estás diciendo yo. Que no, nomás dije que desaceleraras, ¿no? Y lo que oyen es, para, haz alto total, congélate. Claro, pues no lo quieren hacer. Entonces, no paran porque lo ven normal, no paran porque su alternativa es extrema, creen que tienen que detenerse para siempre, y por la ansiedad en sí misma. Temen que el resultado de bajar el ritmo desencadene en ellos mismos la sensación, críticas personales, de yo no sirvo, yo no valgo, ¿cómo es posible?, de desprecio, de desilusión, de burlas de los demás. Hay un gran temor a romper la imagen que ellos mismos se han construido ante los demás. Digamos que fueron construyendo un tanto su propia prisión. Cuando se generaron esta personalidad, sobre todo cuando se empiezan a ser reconocidos por otros de no, mira, nomás tú dile a él siempre tiene una respuesta, siempre tiene una solución. Todos quisiéramos tener las propiedades de Donald Trump y todo eso, sí, pero como muchos de nosotros quisiéramos tener el resultado sin pasar por los procesos. Y eso está bien, bien complicado.
De acuerdo. Siempre
el precio a pagar, pues es alto. Ahora, dicho todo esto, para aquellos que se identificaron así, que ya vimos en las redes que son muchos, y quieren hacer algo al respecto, ¿qué pueden hacer? Pues primero, escucha. es probable que haya personas, especialmente muy cercanas, que necesiten un poco más de tu presencia real. No invalides su solicitud de tu presencia, aunque por tu velocidad no puedas entender por qué se quejan, si tú puedes hacer muchas cosas a la vez. Escucha, pareja, hermanos, padres, hijos, familia, amigos, que te dicen, oye, esto que decía Marta, oye, no es posible que tenga que hacer cita para hablar contigo. Luego, reconoce que aunque sea muy liberador y satisfactorio tener todo bajo control, ser muy productivo, ir a gran velocidad y tener grandes logros, que lo es, sin duda, porque te ha traído esta prosperidad y satisfacciones, es posible que haya otros aspectos de tu vida que estés descuidando y no veas y no sientas que los estés descuidando. Tercero, no se trata de frenar o que vayas en reversa, claro que no. Solamente desacelera un poco, gradualmente. Desacelera, fíjense, ahí les va. Desacelera hasta el punto que sientas una leve incomodidad y quédate un rato así. Luego, ya que te acostumbraste, ya que esa incomodidad desaparece, desacelera otro poco hasta el mismo punto de una cierta incomodidad y vuelve a dejar pasar un tiempo. Y para la desaceleración hasta que tú quieras. No se trata de un todo o nada. Ahí les va. Yo sé que para muchos esto que voy a decir es imposible, pero si lo quieren practicar, háganlo. ¿Qué les parece empezar por 10 minutos al día de no hacer nada y quedarte en un lugar sentado, calmado, viendo el atardecer, viendo el amanecer, sin mirar el celular, sin anotar nada, sin hablar con nadie, o sin estar pensando qué vas a hacer cuando pasen los 10 minutos, o estar viendo el reloj constantemente de me faltan 9, me faltan 8, me faltan 7? No. Solo estar ahí, si quieres, con un poquito de música relajante. 10 minutos al día, nada más 10. Y después le aceleran otra vez si quieren. Pero 10 todos los días, para que vayan generando cierta habituación a esos espacios. Ahora, si me dicen, no, Mario, eso yo ya lo hago, órale, ya lo haces, aumentale 5 minutos. Del tiempo que lo hagas, aumentale 5 minutitos nada más. Y ve viendo el resultado. Además, acuérdate, es tu completa satisfacción o la devolución de tu ansiedad. Siempre puedes volver a ser tan ansioso como eras si no quieres desacelerar un poquito. Y luego busca otras estrategias para canalizar y regular tu ansiedad de otra manera. Cuando la ansiedad llega a límites manejables, ya no hay necesidad de ir con el acelerador a fondo. Puedes ser muy productivo, muy productiva, con muchos logros, pero además atiendes otros aspectos de tu vida que al final son igualmente importantes. No solamente, como dijo Marta y bien lo dijo, no solamente es el hacer, sino también el ser y el saber estar cuando estamos con alguien más.
Mira, lo del ser como sea, pero el saber estarse en paz, qué cosa más espantosa.
Es pura práctica, ¿eh? Nada más. Y sí, es posible, sí, sí es posible alcanzarlo, pero es perseverancia, que ni qué. Sí es Sobre posible, todo, ¿no? Si quieren hacerlo así.
Sí es posible, ¿eh?
Claro, sí, es posible. ¿Sabes cuándo sí se puede? Cuando, digo, lo voy a decir fuerte, pero cuando una persona ya pasó por un infarto, cuando una persona ya pasó por el abandono familiar, cuando una persona llega a estos niveles de crisis, es cuando dicen, ¿no sabes qué? Ahora sí ya, porque ya me asusté. Y hay otros que no, ¿eh? Hay otros que a pesar del infarto regresan a lo que regresan y ahí se quedan. Como dicen, se mueren en la raya. Cada uno toma sus decisiones, pero yo sí he visto personas que después que desarrollaron una enfermedad importante, tuvieron que desacelerar cuando tocaron fondo. Y yo digo, ¿para qué esperamos a tocar fondo si podemos ver que pues ya vamos a medias aguas, ¿no? No esperemos a llegar hasta allá. ¿O sí?
Bueno, Mario, pues muchas gracias. Aquí está medio Twitter a punto de arrancarse la cabeza para todos los que son... Yo digo high performers o high achievers, pero tú dices de alto en qué?
Ansiosos de alto funcionamiento.
Ansioso de alto funcionamiento. Así pero es mero. Que yo regreso al tema. Si sí. Es una combinación perfecta entre tu personalidad sí. Y en qué basas tu valor.
Sí, sí, y absolutamente.
Y tu temperamento. De sí. Verdad, hay gente que pasa la vida pensando. Y hay personas que pasamos la vida haciendo.
Sí, sí, sin
y
duda.
Y hay gente balanceada que desconozco, que es una bonita combinación entre los dos.
Así es, pero sí se puede lograr, sí se puede lograr.
Ya vale, te voy a preguntar. Tú eres igual. A mí no me
Sí, yo sé que sí.
Eres un actor profesional.
Sí, absolutamente, sí, sí es cierto, sí, sí. Pero también... Sí, claro, por supuesto, todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo estoy haciendo. Claro, yo siempre lo he dicho, yo soy una persona, yo de personalidad soy ansioso, punteo muy alto en ansiedad. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, con los años de terapia, con las cosas que trabajo, ya también, mira, antes yo veía 11 pacientes al día y luego en las noches me empezaba a planear y a hacer cosas. ¿Por qué creen ahora? Todo el mundo dirá, no, es que Mario ya no tiene espacios de terapia porque está súper saturado, ¿no? Llegó un punto que dije, a ver, no puedo seguir viviendo así. Ahora, los espacios de terapia son mínimos y reducidos y también me doy tiempos, por supuesto, como me lo daré en un rato más en la tarde, para hacer cosas que quiero hacer con la gente que quiero y estar. Porque si no, ya tengo 57 años, yo no sé para dónde va a ir esto, ¿no? Como no sé en otra vida. Si de verdad no me doy esos tiempos, así aprendo a manejar mi ansiedad también. Pero sí, sí es verdad, yo también pasé por ahí, por esos tiempos donde empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 3 de la mañana y decía yo puedo, con 5 horas tengo para seguir adelante y vámonos para allá. Y me di cuenta que no era tan así. Entonces, sí se puede tener, no se pierde la personalidad ansiosa, se aprende a manejar. Uno empieza a volverse una especie de ansioso funcional, no de alto funcionamiento, que exacto, es diferente. Exacto. Así mero.
Bueno. Sí. ¿Algún curso para este padecimiento tan hermoso?
Seguro que sí, seguro que sí. Miren, tenemos una promoción cuentavientes para ustedes, solamente acá, para los cuentavientes de Marta. Si ustedes entran a la página de encuentrohumano.com, ya la conocen, tenemos Aprender de la Pérdida, este 9 de abril, que es el taller para pérdidas por muerte. Tenemos online, tenemos el taller de ansiedad el domingo 10 de abril, ahí está, estrés y ansiedad, donde van a aprender herramientas y técnicas para volverse ansiosos funcionales y no ansiosos de alto funcionamiento. Es el 10 de abril y regresamos ya a talleres presenciales, por fin, el 30 de abril, con mi taller Sanando Heridas de la Infancia en la Ciudad de México. Estos tres talleres, si ustedes entran a la página de Encuentro Humano, compran alguno de estos tres, ponen el cupón Quiero 20, cupón Quiero 20, mayúsculas o minúsculas, y van a tener un 20% de descuento inmediato en cualquiera de estos talleres o en los tres si quieren. Ajá. Y también anuncio que ya están con precio de preventa, para mayo 14, inteligencia y autorregulación emocional y relaciones rotas. Los dos online, en este caso, con precio de preventa, que es el precio más bajo garantizado. Entonces ya lo saben, ¿dónde más? Si no en la página de mis amigos de encuentrohumano.com, porque en encuentrohumano.com siempre va a haber un taller abierto online o presencial para ustedes.
Claro, ok.
Muy bien.
Mario, gracias. Qué felicidad haber hablado de esto. Nos reafirma que estamos totalmente locos y desquiciados.
Pero siempre hay remedio.
Bueno. Pero siempre hay remedio. Nos vemos el próximo martes en Punto
de la Claro que sí, gracias. Estoy
regresando del corte. La conversación que les prometí íbamos a tener, muy interesante, regresando en W Radio. Tenemos invitados a cuatro grandes tandoperos mexicanos que ustedes nos ayudaron a elegir, que son Platanito, Chumel Torres, Slobodsky y mi chica
Ana Julia.
Ana Julia Yeye. Vamos a hablar de la fina línea entre ser gracioso y acabar bulleando a la audiencia. Lo que acaba de pasar entre el chiste de Chris Rock y la cachetada de Will Smith. Bueno, ¿qué piensan los tandoperos hoy? ¿Qué van a hacer? ¿Para dónde van a jalar? De eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.